Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. ¿Por qué? Porque la energía tiene sus puntos de vista, porque con la energía puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva, la energía es vida y ojalá todos los políticos supieran que todos somos electrodependientes, porque todos podemos serlo. Fundamentalmente, teniendo en cuenta las declaraciones de ayer de Diana Mondino al respecto, lo cual verdaderamente nos convoca y nos evoca a hablar sobre este tema, porque cuando alguien vinculado a lo que va a ser Relaciones Exteriores y Cancillería ya te dice que vamos a tener que comprar generadores para poder atravesar determinadas situaciones. Y una cosa es que se lo digan a la UIA, que verdaderamente muy poco le puede llegar a importar, pero sí vayan comprando un generador vinculado a la crisis energética que le dijo a los industriales. Tampoco es tan fuerte si vos te quedás sin aire acondicionado en el verano. El tema es cuando se pone en juego una vida. Y quizás, y lamentablemente, tendríamos que tener dirigentes que tengan alguien con un problema que sea electrodependiente como para darse cuenta de que te está jugando el destino de un hijo, el destino de un amigo, el destino de un hermano, el destino de un padre. Cuando uno no lo pasa, tristemente, tristemente, podemos decir de esta manera que tengamos un generador, que compremos un generador. Cuando en realidad esta responsabilidad le corresponde a quien fuera presidente de la nación en ese momento. Y hablo de los electrodependientes. Por consiguiente, el vayan comprando generadores me parece que no es el punto. Hay que adentrarse en mayores profundidades. Pero más allá de esto, de lo que vamos a hablar, tiene que ver con lo que se necesita la energía, el valor de la energía. ¿Cómo puede llegar a ser un presente y un futuro también para los argentinos? Y fundamentalmente, no únicamente hablar de lo externo, sino de cómo alimentar el mercado interno al respecto. Es decir, la vida de un pueblo, en definitiva. Por todo esto y mucho más es que hablamos de energía, y por todo esto y mucho más es que hacemos una cultura, y esta cultura tiene un nombre y un apellido. Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también mi querido Agustín Spilbel Romero con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y aquí estamos, si decimos cultura energética, si decimos radiocultura, ahora vamos a hablar en vivo, que estamos, porque se hizo de noche casi, en la ciudad en estos momentos, así que vamos a decirte la foto del Servicio Meteorológico Nacional y también lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional, y nos vamos a adentrar al respecto. A ver, la situación en estos momentos y lo que va a acontecer, que se esperan tormentas fuertes. Vamos a tener la actualización de último momento al respecto. Aeroparque, la temperatura en estos momentos es de 21 grados 9. La sensación térmica es de 21 grados 9. La humedad es del 90%, no desciende. Mientras no descienda la humedad, vamos a continuar con esta situación. Humedad del 90%, presión de 1004.9 hectopascales, el viento, direcciones variables a 7 kilómetros por hora, y la visibilidad aumentó porque ahora por lo menos no hay un chaparrón tan intenso y es de 8 kilómetros, estábamos en 2 kilómetros. Ahora vamos con la continuidad del día, que son tormentas fuertes hasta la noche, que tenés lluvias. Luego el día sábado tenemos una mínima de 21, una máxima de 29, y el día domingo, porque el sábado por la noche y quizás madrugada del domingo puede haber chaparrones. El día domingo ya vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 22. El día lunes una mínima de 15, una máxima de 23. El día martes una mínima de 17, una máxima de 25. Y el día miércoles una mínima de 18, una máxima de 26. Conjuntamente con el jueves, mínima de 18, máxima de 26. Y nos esperan lluvias.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y si estamos en Radio Cultura, estamos en Cultura Energética con mi co-conductor y estamos con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, contento, a pesar de que el día aparenta ser un día muy triste, ¿no? Pero bueno, siempre con esperanzas, con fuerza y con deseos de mejorar y de luchar.
Día gris, pero la lluvia también es bendición, así que...
Totalmente, muy bueno lo que usted acaba de decir. Siempre la lluvia es bendición. Siempre la lluvia trae sorpresas. A veces llueve torrencialmente y uno dice, ¿y hoy qué va a pasar? Y aparece algo milagroso que a uno lo pone feliz, ¿no?
Es verdad.
Así que esperemos que sea así. Bueno, yo quería simplemente hacer un pequeño comentario después de escucharte y haber escuchado las declaraciones de la genial canciller, de la futura canciller. Yo creo, voy a decir dos palabras nada más. Hay que leer siempre entre líneas.
Te fuiste ya de las palabras.
Hay que leer entre líneas. Y entre líneas nos está diciendo algo. Nos está diciendo, bueno,
hay que comprar más generadores.
Hay que comprar más generadores. Señores, va a haber un aumento terrible de tarifas. Así que prepárense. Los generadores los compran aquellos que también aconsejan a veces que hay que abrigarse y no hay que quedarse en patas en el invierno. Mientras ellos están con una calefacción gastando energía a full y descalzos saliendo en una foto. Esas son las contradicciones de la vida y muchas de las contradicciones que vamos a ver. Pero atención, siempre escuchemos qué nos dicen. Y creo que todo está relacionado con eso. En este momento hay grandes, que ya en los próximos días quizás algo se sepa, grandes negociaciones con algunos inversores de energía que se podían ir y que se van a quedar. Pero bueno, las condiciones son las que va a marcar el embajador de ese país. Porque ese embajador está representando a ese estado y ese estado está representando a una empresa nacional de ese país.
¿Vos estás diciendo específicamente al embajador que va a ser de Estados Unidos, Wartime?
No. Ah. Él está en otros negocios. No, un embajador europeo.
Ah, bien. Estamos hablando de un embajador europeo. Vamos a decir que el que está confirmado, esto sí lo podemos decir, es Huerten en Estados Unidos, sí, como embajador argentino, que fue también quien colocó los $250,000 para así que es, pueda realizar el viaje el presidente electo Javier Milei. Así es. Y después se estaría hablando de la continuidad en Brasil de Daniel Scioli.
Así es. Se estaría hablando de la continuidad en Brasil de Daniel Scioli.
Vos estás hablando de otro.
Yo estoy hablando de otro, pero aprovechemos a decir algo también. Y que es ¿qué va a pasar con los BRIC? ¿Qué va a pasar con todo eso que se parece que se deja de lado, ¿no? Es para meditar.
Pero en relación vamos a meditarlo con él, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué mejor que hablar con José Carlos?
Así es.
Nacido en Paraná, político argentino del Partido Justicialista, que fue diputado nacional entre 1987 y 1991, formó parte del Grupo de los Ocho, es embajador extraordinario plenipotenciario y cónsul general de la República Argentina en la ciudad de Asunción, República de Paraguay. Estamos con José Carlos Conde. Nosotros lo decimos Conde, es más conocido como Conde Ramos.
Así
ya.
Es
extraordinario. Los otros días una persona, ahora le voy a contar a él, me dice, vos sabés que me dejó un mensaje el Conde Ramos. ¿El Conde Ramos? No te puedo creer, yo lo voy a entrevistar el día viernes. Así fue, ahora le voy a contar quién es la persona. Y aquí estamos con él, José Carlos Conde Ramos. Hola José Carlos, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes?
Buenas tardes, ¿bien? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Buenas tardes.
Un placer tenerte, un placer. ¿Sabés con quién tuve una reunión y me dijo, me dejó un mensaje Conde Ramos con otro coconductor que yo tengo? Y justo cuando me dijo, no sabés, me dejó un mensaje Conde Ramos, yo le digo, ¿Conde Ramos? Yo lo voy a entrevistar el viernes. Ay, mandale un cariño muy grande, Raúl Utín. Así que te mando un cariño muy grande, Raúl Utín, al respecto, ¿sí?
Sí, sí.
Bien,
muy,
Ricardo.
Muy bien, amigo.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, hermano?
Un gusto. Sí, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo
un gusto
vas?
Tener. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Un gusto tenerte en el programa. Y vamos a aprovechar para clarificarnos en algunos temas que están cercanos y son el replanteamiento, después de todo lo que pasó, qué va a pasar con el peronismo. Y sería interesante que nos preguntemos, después de tanto pejotismo, ¿no será momento de hablar del movimiento? A pesar de que dicen que cuando se habla del movimiento estamos hablando de nostalgia, yo creo que hay que volver a las fuentes de la vida. ¿Qué opinas vos,
José Carlos?
Bueno, sí, sí. Bueno, no, el movimiento no es una nostalgia, ni el partido tampoco lo es. Y son dos cosas que tampoco son antagónicas, son absolutamente complementarias. En vida de Perón, el partido era una mera herramienta electoral.
Así es.
Cuando Perón muere y nos dice a nosotros, la organización vence al tiempo y mi único heredero es el pueblo, es cuando nos está dando los dos elementos de que, y además ya nos había dicho antes, cada militante tiene que sacar de su mochila el bastón de mariscal, ¿no?
Así es.
De tal manera que nos dio todas las herramientas como para de alguna forma empezar a organizarnos después de su muerte. Porque el partido, es decir, que hemos hecho lo contrario, el partido lo hemos cerrado, es un partido encorsetado, chiquito, sin vida, mezquino, un partido que ha prácticamente en la acción política desaparecido, y aparece nada más como para prestar el sello para las elecciones.
Así es.
Un partido que tendría que ser un partido, justamente por eso no es la contradicción, un partido movimentista, un partido abierto, un partido generador de políticas de masas, un partido formador de cuadros, un partido que dialogue con los grandes partidos del mundo, un partido que tenga los equipos técnicos capaces, digamos, como para seguir a pie juntilla, digamos, de la acción de este gobierno, para criticarlo y para aportar, digamos, en la crítica también propuestas superadoras.
Está bueno.
Seguramente el partido podría llegar a tener un rol sumamente importante,
sí.
Es decir, siendo una expresión, digamos, institucionalizada de la oposición, ¿no?
Ahora te quiero preguntar también, José Carlos, sobre cómo ves el rol de las relaciones exteriores en el lugar que vos estás específicamente. ¿Cómo ves que puede ser el presente y el futuro de Argentina con respecto a las relaciones exteriores y al comercio?
Bueno, con respecto a las relaciones exteriores, creo que habíamos estado dando los pasos adecuados. Es decir, pretender integrarnos al BRICS es no solamente una buena política, sino una necesidad. En tanto, el BRICS nos ofrecía una serie de herramientas, se nos ofrece una serie de herramientas justamente para resolver los problemas que nosotros tenemos. En tanto, el BRICS tiene, digamos, una política que muy solidaria con respecto a otros organismos internacionales.
Así es.
Entonces, y además incorpora rápidamente a la Argentina un mercado muy ágil, muy hábil y muy demandante. De tal manera de que, si es cierto que no se va a entrar al BRIC, como lo dijo la futura canciller, me parece que es un error y que nosotros lo hemos explicado mucho por qué ingresábamos al BRIC y cuáles eran los beneficios de ello.
¿Y cómo ves el vínculo específicamente con Paraguay, José Carlos?
Bueno, con Paraguay no va a cambiar mucho, a pesar de que Milei ha dicho que el Mercosur no sirve. Nosotros pensamos todo lo contrario. Creemos que el Mercosur es una necesidad que parte, digamos, de lo cultural y luego, obviamente, de lo económico y lo político, ¿no? Es una necesidad que tiene que ver también con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestras relaciones con los vecinos nuestros, que tiene que ver con la necesidad de tener un bloque para negociar con las grandes potencias en forma, digamos, con el mercado común europeo, por ejemplo, o con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Es decir, una forma, desde una posición, yo diría, de fuerza y no de debilidad.
Así es.
El Mercosur es una cosa absolutamente necesaria, la unidad regional, incluso, iría más allá de lo que es el Mercosur, ¿no?
Una pregunta, relacionada con las relaciones con países hermanos y de integración. No cabe ninguna duda que uno de los líderes en este momento de los BRIC es Brasil. Sí. Quien está como directora del banco de los BRIC es una ex presidente del Brasil,
Dilma Rousseff.
Que es Dilma Rousseff. ¿Vos crees que esta decisión que ha tomado el futuro gobierno, ya gobierno, digamos, ¿no? Falta pocos días, con respecto a los BRIC, ¿puede resquebrajar un poco la relación bilateral entre Brasil y Argentina?
Bueno, nos pone, no nos pone en las mejores condiciones, obviamente. Porque, claro, pues, porque no solamente por eso, no es solamente la relación bilateral, sino la interrelación que existe con el resto de los países del BRIC.
Claro.
Entonces, y con respecto a Brasil, yo diría que es imposible romper con Brasil, porque es nuestro
socio
principal mercado. Claro. Es un socio absolutamente necesario. Ojo, es un socio absolutamente necesario para nosotros, como nosotros somos un socio también muy necesario para Brasil.
Así es.
¿No?
Sí.
Es decir, de tal manera que romper eso es casi imposible. Creo que el próximo gobierno se ha dado cuenta de que esto sería casi un suicidio a corto plazo, ¿no?
Sí.
En lo que hace con lo que respecta al comercio exterior, ¿no?
Es totalmente de acuerdo eso.
Bueno, no, por eso es Lula tiene una actitud totalmente abierta. Sí. Aún pone una cachetada, pone una mejilla para que pone la otra para que le pegue una cachetada, pero de cualquier manera las relaciones internacionales también el aspecto humano tiene que ver.
Totalmente.
No es exactamente lo sustancial, pero es un complemento absolutamente necesario a la mejor relación.
José Carlos, ahora justamente va a estar en el Mercosur el presidente de Paraguay, ¿no es así? Como plenipotenciario al respecto.
Como presidente del Mercosur.
¿Cómo ves el vínculo específicamente que puede llegar a acontecer entre el actual presidente de Paraguay y el presidente electo por los argentinos, Javier Milei?
Bueno, no, hasta ahora, es decir, a decir verdad, tanto Milei como el presidente de Paraguay se han saludado muy afectuosamente. Esto tiene un poco que ver con quizás algún tipo de mirada común desde el punto de vista ideológico, ¿no?
Así es.
Y desde el punto de vista de la relación, sobre todo con Estados Unidos.
Claro.
¿Y vos como cónsul qué opinas al respecto? ¿Qué rol vas a cumplir a partir de ahora como presente y futuro tuyo?
No. Yo el día 11 ya dejo mi renuncio, dejo mi lugar de trabajo.
Iba eso justamente, José Carlos.
Y vuelvo allá, ¿no? Para dedicarme a trabajar como cualquier otro cristiano y además y a militar como cualquier otro militante peronista, ¿no?
¿Y cuál ha sido tu balance? Porque apuntaba esto justamente.
Bueno, por lo que dicen, ha sido muy bueno. Y creo que el consulado de Asunción ha sido un consulado muy, 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 muy bien visto. Muy, muy bien calificado por la Cancillería. Creo que nos hemos destacado por la labor que hemos realizado. Es un consulado que es un violín, digamos.
Qué bueno.
La verdad, desde el punto de vista también administrativo, es un ejemplo, y desde el punto de vista de su accionar y la tarea que tiene que realizar un consulado. También hemos ido más allá, hemos desarrollado actividades culturales muy, muy importantes con Paraguay, entendiendo que la necesidad de la integración argentino-paraguayo, paraguayo-argentino, Es absolutamente necesaria. Bueno, y quiero decir que hemos hecho muchísimo.
Bueno, la verdad que
estoy muy tranquilo, y no solamente tranquilo, sino muy contento con lo realizado.
Bueno, eso es importante.
Y esto, que... y esto no solamente lo puedo decir yo, sino que todo el personal del consulado y en la misma cancillería y los...
Bueno, lo que te iba,
digamos,
a comentar.
Y aquellos, digamos, los funcionarios obviamente de carrera de cancillería, hoy reconocen que el trabajo realizado por nosotros ahí en Asunción ha sido muy bueno.
Bien.
Te quiero decir que te iba a comentar que, bueno, hubo muy buenas referencias al trabajo que se llevó a cabo también del lado paraguayo, ¿no? Hacia tu gestión. Y eso, a uno lo enorgullece, porque lo que necesitamos son funcionarios que hagan las cosas bien, pensando en la integración de los pueblos, que la integración de los pueblos en todo sentido es lo que trae buenos resultados para el futuro, ¿no? Buen resultado en lo cultural, buen resultado en lo económico, buen resultado en el movimiento empresario, en fin, en todo. Pero la pregunta que quería hacerte es... bien hablamos de Brasil, bien hablamos de los BRICS. ¿Cómo crees, desde tu punto de vista, la relación, cómo va a ser la relación chino-argentina a partir del 10 de diciembre? ¿Crees que van a seguir relaciones fluidas como hasta ahora, cuando necesitamos nosotros, yuanes, los recibimos?
Bueno, ya nos quitaron el swap chino la semana pasada.
Sí, por eso pregunto. ¿Qué pensás vos? Bueno, ¿cómo lo ves eso?
Bueno, primero esta relación con China y con el resto del mundo va a estar muy condicionada a la relación con Estados Unidos.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, el nuevo presidente ha dicho que su prioridad es justamente la relación con Estados Unidos. Y esto tiene un condicionamiento muy claro desde el punto de vista de las relaciones internacionales.
Sí.
Las relaciones internacionales con China, es decir, no van a ser las mejores, sin duda, aunque en China ejerce una cosa sustancial en las relaciones internacionales y sobre todo en el comercio internacional, que es el pragmatismo, ¿no?
Así es.
Entonces, es decir, si por algo se va a seguir negociando de alguna manera con China, va a ser justamente por el pragmatismo chino, ¿no? Y porque obviamente es una potencia que hoy no se la puede dejar de lado en cuanto a la posibilidad del intercambio comercial, ¿no?
En relación a todo esto, José Carlos, claramente el vínculo con China, a lo que apuntan es a que los privados no van a tener problema en negociar. Entonces, los privados no tienen problema, pero el Estado va a tener un vínculo en lugar de una multipolaridad, que es lo que se establece a nivel mundial, va a ser una dependencia muy grande vinculada con Estados Unidos, claramente. Sí. Bueno, el presidente electo lo dijo, Estados Unidos e Inglaterra, dentro de sus viajes y dentro de sus potencias también. Pero te quiero preguntar, ¿cómo te resonó cuando el presidente electo, luego de su viaje a Estados Unidos, bajó del avión y en una declaración a un colega y a un medio colega dijo, vamos a una estanflación? ¿Qué te genera? Porque al respecto también hizo un TikTok, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, y dijo, estanflación es sinónimo de catástrofe social. Quería saber cuál es tu punto de vista.
Bueno, creo que si ocurre esto de la estanflación, creo que sí, es sin duda es catástrofe. O la vamos a pasar muy mal. Pero además de eso, a mí se me ocurre que está alargando títulos catastróficos.
Claro.
Para que esté digamos, con otro fin, ¿no? El fin de que sintamos de que esto va a ser una catástrofe de entrada, y seguramente ahí más o menos vamos a andar, pero posiblemente, es decir, yo diría que están exacerbando la catástrofe que puede llegar a ser esto, ¿no?
Claro, para minorar el impacto.
Para que cuando sea catástrofe, claro, no falte como
para minorar el impacto
tan catastrófico.
Sí, coincido plenamente con vos, José Carlos. Creo que es para aminorar el impacto y también porque cuando declara una estanflación durante 18 meses el presidente electo a 24 meses, es una agonía absoluta, es casi un imposible. Yo creo que justamente tiene que ver con que, si bien va a haber un estancamiento con inflación, no le estemos diciendo a los 3, 4, 5, 6 meses por qué no bajó la inflación. Entonces es una manera de defenderse de esa situación, entonces lo declara 18 a 24 meses. Y para aquellos que dicen, José Carlos, que te dicen, pero si ya estamos en una estanflación, ya estamos estancados con una inflación, ¿qué le dirías?
No, bueno, estancados no estamos, posiblemente ahora, ahora comienza, digamos, ha comenzado en estas últimas semanas todo un manejo absolutamente, diría, especulador. Uh-huh. La especulación, obviamente, entre otras cosas, tiene como resultado el estancamiento. Pero este estancamiento no es el estancamiento que es propio de esta economía que se estaba llevando hasta ahora.
Claro.
Este país es un país ha estado creciendo, ha estado generando empleo. Es decir, este es un país que evidentemente no de ninguna manera tiene que ver con el estancamiento. Mm. Es decir, el estancamiento puede empezar de ahora en más, pero no de aquí para atrás. O sea que la estanflación no la hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo una situación de inflación, sin duda, pero con crecimiento y con desarrollo, ¿no es cierto? No en las medidas que nosotros queríamos, ¿no? Por supuesto, porque nos faltan dólares, pero claro. Sí. Ha existido.
Mm. José Carlos, ¿y qué te genera que ya esté definido, ya la fumata blanca lo es, que esté como ministro de Economía Luis Toto Caputo?
Bueno, sí, realmente es un... No solamente... decir que es un tembero serial, calificarlo, digamos, de una forma, digamos, yo diría casi beneficiosa para lo que es él. Creo que es un timbero de la cuestión financiera para beneficio de algunos, también para el beneficio de los negocios que se hagan en términos particulares. Ustedes saben que cada negocio que se hace desde el punto de vista financiero internacional hay una comisión, esa comisión tiene destinatarios. Esos destinatarios son aquellos que inician la negociación o la llevan adelante. Es decir, la necesidad de alguna forma de endeudar al país no es una cosa que les preocupa. Les preocupa hacer el negocio financiero para beneficio propio, como decía, y de algunos amigos, sobre todo los sectores más concentrados. Pero esto obviamente a ellos les interesa muy muy poco. Es decir, esto ya lo vimos. Es un tipo que va y gestiona un crédito a 100 años. Uh-huh. Con una tasa tan alta como la que tiene.
Sí.
Evidentemente, es decir, tiene mucho de simbólico, ¿no? Porque nos hace acordar a los argentinos del tristemente célebre préstito de Brandon Brothers.
Así claro. Es, así es.
Claro. Pero además de eso, de ser de tener esa simbología tan oscura, tiene no es un crédito cualquiera, es un crédito extremadamente caro.
Así es.
Mm. Extremadamente caro a 100 años. Uh-huh. Es una barbaridad. Una barbaridad bajo todo el punto de vista. Son negocios que hacen ellos, son negocios para ellos, las comisiones que se cobran son muy grandes, son importantísimas.
Así es.
Y además, es decir, también, digamos, como resultado final, no son créditos, ya está a la vista lo que pasó, no son créditos tomados para la producción, para el crecimiento, para el desarrollo, ¿no es cierto? Sino son créditos para la timba financiera.
Bien. Ricardo.
Hablando de esto que es una realidad de las timbas financieras, nosotros estamos viendo con mucha atención la visita del del presidente entrante a Estados Unidos, algunos contactos que tuvo, llamó mucho la atención que se marcó un eje claro, más allá de Inglaterra, que siempre está como centro del eje, Estados Unidos-Israel, relación con Argentina. Ahora, se hablan de futuros préstamos para ayudar a la Argentina a salir de la situación en que está, según ellos, en la que nos dejaron, cuando la realidad es que si hacemos un análisis profundo debemos recordar que quien comenzó con la gestión de ese escandaloso préstamo con una deuda a 100 años fue el futuro ministro de Economía, como bien lo definiste vos. Bueno, ya dijiste todo, sí. Pero lo que llama mucho la atención es que ya estamos hablando directamente no con el fondo, sino con una de los fondos buitres, ¿no?, que tanto presión nos hizo en otros tiempos, sí, a nosotros, que es BlackRock. O sea que BlackRock, sí, directamente está entrando ya en la negociación de financiamiento en la Argentina, directamente. Sí. ¿Cómo ves eso?
Bueno, eso sí es parte de la catástrofe, ¿no? Uh-huh. Es decir, los fondos buitres son, si lo hemos sufrido notablemente nosotros, y no van a cambiar nunca de método, ni de parecer, ni de método, ni de objetivos, que es esquilmar a los países del llamado tercer mundo o los países en desarrollo. Uh-huh. Sin duda, la tarea de ellos es esquilmar, y lo hacen con muchísima seguridad porque los estados no quiebran, de tal manera que lo hacen con una seguridad enorme y con beneficios, financieros enormes también.
Vamos a decir que en relación a lo que acaba de decir Ricardo, tiene que ver con que en su momento todos sabemos que Luis Toto Caputo, cuando era ministro de Economía, tomó el crédito con el Fondo Monetario Internacional, y ahora la información es que BlackRock estaría por dar una cifra aproximada de 15.000 millones, por consiguiente otro endeudamiento. Esto es la información que nos llega, y por eso el destino a Estados Unidos de Luis Toto Caputo. Podríamos decir que para algunos es el Messi, pero para otros es el ministro del endeudamiento. ¿Cómo endeudarte? Anda Luis Toto Caputo. Pero bueno, son decisiones. En relación a todo esto también te quiero preguntar, porque otra decisión que ya se sabía, pero que generó, yo creo que estaba con un explosivo justo por en cambio que explotó, ahora está explotando también el PRO. ¿Por qué? Porque no hay una buena relación entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich aceptó ser ministra de Seguridad, cosa que no quería Mauricio Macri, y quería tener el poder en las dos cámaras, y aparentemente no le va a ser dado al PRO el poder en las dos cámaras. Igualmente, esto vamos a ver qué es lo que acontece. Tampoco tenemos una gran seguridad, porque hay una inseguridad en absolutamente todo. Se declararon dos ministerios y después uno cayó en menos de una semana. En relación a esto, ¿qué te genera también esta información, que ya es un hecho, de que como ministra de Seguridad va a estar nuevamente? Porque te tocó dos ministerios que ya estuvieron. Te toqué el ministerio que ya estuvo, Luis Toto Caputo, en donde también podemos decir quién va a estar en políticas públicas y demás, porque fue designado. ¿Quién podría estar en el Banco Central? Ya también podemos decirlo porque tenemos la información. En la Comisión Nacional de Valores también, que corresponde todo a Luis Toto Caputo. Pero otra persona que está ahora en el gobierno, ya hoy lo han declarado, por eso la reunión de ayer, y por eso que dejó de ser presidenta del PRO, ojo, no por una decisión únicamente de ella, porque se lo iban a imponer, sino la renuncia al PRO. Esta es la información certera al respecto, que creemos certera al respecto, de Patricia Bullrich. ¿Qué opinás de esta otra designación y de otro ministerio en donde ya estuvieron presentes estos nombres? En el caso del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Qué nos depara?
Hola.
Sí, José. Hola. Carlos, ¿qué crees que nos depara con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad?
Ah. Bueno, Patricia es, en este caso, una extremista peligrosa, con el poder, digamos, que le confiere el Estado, ¿no?, para esa cartera. De tal manera que realmente me parece que puede llegar a ser parte de una confrontación no querida, no querida, y pero me parece que su actitud es una actitud de decisión con respecto a eso, a la confrontación. Está absolutamente decidida a confrontar y no utiliza las mejores herramientas en la confrontación. Esto está dado cuando fue, es como experiencia de lo que pasó justamente cuando fue ministra. Con respecto a Macri, es decir, evidentemente ha manejado tanto la relación con Milei, cuando dice que Milei es absolutamente permeable, su estructura es absolutamente permeable, cuando lleva adelante, digamos, ese tipo de relación condicionante con justamente con Milei, que se da a partir también de la improvisación de Milei. Milei, es decir, tenía muy pocos cuadros para, porque si no, no se entiende, ni lo de Caputo, no se entiende lo de Caputo. Es decir, para una persona que sabe de economía, si no se entiende de ninguna manera lo de Caputo.
¿Crees que esta aceptación tiene que ver con la gobernabilidad?
Tiene que ver con el manejo mafioso de Macri. Macri tiene un manejo absolutamente mafioso del poder. Como lo está demostrando ahora justamente con Boca, tiene un comportamiento similar con el Estado y con Boca, en su política comercial también, seguramente. Sí. De tal manera que es la confrontación que hoy puede tener con Patricia, es una confrontación justamente porque él no quiere dejar de manejar todo con las complejidades de ese acuerdo con Milei, ¿no?
Traducime las dos palabras comportamiento mafioso, José Carlos.
Bueno, es decir, comportamiento mafioso es aquello que evidentemente tiene muy poco que ver con lo que puede ser, con lo que decía Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es todo lo contrario.
Así es.
Fuera de la ley todo, dentro de la ley nada. Y cuando se trata de la ley, es posiblemente con una justicia comprada.
Vos sabés que recordando algunas declaraciones de una semana atrás, lo vamos a traducir rápidamente, entre que en los jóvenes saldrían a combatir a los ogros, ¿no? A los morochos, a los enanos.
A los orcos.
Exactamente, exactamente. Igual traducir en español. Sí. Pero si lo llevamos al español, ogros. La pregunta es: ¿no te recuerdan algunas cosas con lo sucedido en otras épocas, como la Liga Patriótica, la Legión Cívica, esos muchachos de la élite porteña, de la alta oligarquía argentina, que salían a combatir a los pobres, a los inmigrantes?
Sí. Está emparentado a la Liga Patriótica, todo eso. Esa parte de nuestra historia tan nefasta, ¿no?
Así es.
Espero que no tengamos otro Bacena, otro otro fusilamiento como el de la Patagonia, que se expresó muy bien en la Patagonia Rebelde, o no tengamos otro tipo de represión como también pasó en el año 2001, ¿no?
Así es.
Es decir, evidentemente yo creo que, me parece a mí que este tipo de cosas, este tipo de confrontación, esto de hablar tan, de decir, tan enfrentando al conjunto de los peronistas, antes era Cabecita Negra, el aluvión zoológico, ahora son los orcos.
Exactamente.
Sí, esta forma, esto tiene que ver también con una forma agresiva que también se va a expresar en, se expresa también en eso que ha llamado a los, ha llamado a defender en las calles al gobierno para enfrentar a quienes se oponen al gobierno. Es decir, una actitud absolutamente confrontativa.
Bien, ¿no es cierto? Ahora, desde a priori, el punto de vista, José Carlos, del peronismo, ¿cómo crees que se rearma el peronismo? A ver, hay personas dentro del peronismo que me dicen: Alejandra, ya estoy harta, huarto de la palabra resistencia. Hay que empezar a construir y construir una unidad, porque si nosotros construimos, vamos a dejar en evidencia la destrucción. ¿Cómo se rearma para vos el peronismo, José Carlos?
Bueno, primero normalizando esto, un partido. Este es un partido cerrado, un partido encorsetado, como decía hoy, chiquito, cerrado, que solamente ha servido como sello para las elecciones. Este tiene que ser todo lo contrario, un partido muy abierto, un partido dinámico, un partido movimentista, un partido formador de cuadros, generador de políticas de masa, un partido que en última instancia derrote definitivamente al dedo, la trenza, la rosca, al aparato, a la plata, a todo, que ha pervertido la construcción política, una construcción política seria. Una construcción política seria no tiene absolutamente nada que ver ni con el aparato ni con la plata, tiene que ver juntamente con las convicciones, con la decisión de aportar lo mejor para el país que queremos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero cuando se habla de resistencia también, yo entiendo perfectamente que algunos compañeros y compañeras en este momento quieren navegar y esperar, y lo comprendo, así debe ser, tenemos que observar primero. Pero con la palabra resistencia simbolizó siempre lucha, resistir a los embates que nos pueden sepultar, que nos quitan todas aquellas conquistas, los derechos laborales y todo lo demás. Yo creo que también la tenemos que tener presente. La palabra resistencia para nosotros, para nuestra historia, para el peronismo, para el movimiento nacional, siempre fue las luchas por la defensa de los derechos. Y a veces, depende de las decisiones que se tomen en el futuro inmediato, la palabra resistencia va a tomar un simbolismo muy fuerte. Y la tenemos que tener presente. Porque si los dirigentes se alejan de ese término, de esa palabra, no van a cumplir el rol que deben cumplir, que es proteger las conquistas y aquellos a que representan, a los que representan, ¿no?
Yo creo que quizás no es dejar esa palabra. Yo creo que a veces se puede transformar esa palabra. Por ejemplo, la resistencia es una lucha, y si vos luchás por tu pueblo y luchás por tus derechos, es una manera de construcción también.
Totalmente de acuerdo.
Por consiguiente, yo creo que apuntan más que nada a no quedarse con la palabra resistencia desde el punto de vista del pasado. Bueno, vamos a empezar a construir desde el presente y el futuro, no obviando resistencia, pero transformándola en luchemos por los derechos, luchemos por lo que viene, desde el punto de vista de una construcción, para construir un mejor derecho, para construir un mejor presente, para construir un mejor futuro.
Pero cuando hubo, cuando la resistencia siempre fue en pos de todo eso también. No fue para decir directamente pongo un freno y que pase lo que pase, no. Lo que se dio acá en esa lucha de los años 50, la resistencia peronista.
Pero lo sé, Ricardo, lo que yo te quiero decir es otra cosa. Lo que yo te quiero decir es transformar a veces las palabras para no quedarte en lo viejo.
No, pero es que,
porque fíjate que la juventud te está pidiendo lo nuevo.
Bueno, pero la juventud en lo nuevo hay que enseñarle qué fue cada cosa. Entonces, si nosotros no tenemos una historia clara, no vamos a poder esclarecer a la juventud. Yo creo que el simbolismo de las palabras a veces tiene que ser contundentes y claros. Y estamos en un momento de construcción, como bien lo decía nuestro amigo, hacia adentro.
Construcción y también unidad, ¿eh?
Y es, bueno, la construcción lo que busca, amor, es la,
no siempre,
la unidad. Bueno, en los deseos nuestros, la construcción, en lo que estamos hablando nosotros, busca la unidad. Y además, si no hay unidad, no va a poder haber construcción, no va a existir la construcción que se va a necesitar.
Coincido.
Entonces,
Quizás por eso pasó lo que pasó, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y fíjate qué es lo que pasó, que no tuvimos respuestas.
Por eso.
No tuvimos respuestas a lo que la gente.
Y en un determinado momento no hubo unidad.
Total, también. No hubo unidad. Por eso pasó lo que pasó. Totalmente de acuerdo, es así.
Es así. José Carlos, se nos está yendo el programa y la verdad que es un verdadero placer tenerte. ¿Vas a regresar a Argentina?
Sí, claro, por supuesto.
Así que ya las fiestas estarás aquí, ¿no?
Sí, claro, a partir del 11 estoy en Argentina.
Bueno, lo más importante es que te vamos a poder tener en el piso, te vamos a poder tener en los estudios luego. Así es. Así que va a ser un gusto verdaderamente tenerte, siempre es un placer. ¿Cómo no? Tu punto de vista, tus apreciaciones, el análisis a nivel también geopolítico de nuestro país y también un análisis geopolítico del mundo con una visión también muy clara, con un propósito, con un objetivo, con un sentido. Por último, te quiero preguntar, ¿cómo vas a recordar vos el gobierno de Alberto Fernández?
Bueno, como un gobierno que hizo lo que la gente no, por ahí, esta situación, este resultado electoral, juzgó no solamente el resultado electoral, sino también el gobierno de Alberto. Uh-huh. El gobierno de Alberto careció por ahí en algún momento de la conducción necesaria del Estado. Pero fue un gobierno donde se hicieron muchísimas cosas que no están contempladas o bien contempladas.
Así es.
Se hizo mucho en ciencia, se hizo mucho, muchísimo en ciencia y tecnología. Se hizo mucho y muchísimo, muchísimo en obras públicas. Se hizo muchísimo en organismos descentralizados. Es decir, evidentemente, en cosas, en la política exterior hemos tenido una política exterior, yo diría, acertada. Sí, el ingreso al BRICS ha sido un acierto. Hemos desarrollado la política de defensa, hemos hecho cosas sumamente importantes. Es decir, los sueldos hemos blanqueado mucho de los sueldos de los militares que antes estaba justamente, eran la gran parte del sueldo era no remunerativo, ahora sí lo es. Hemos desarrollado una política de defensa acertada para el sur con muy poco presupuesto. Hemos puesto en marcha nuevamente fabricaciones militares.
Así es.
¿No? Con muy mal presupuesto también, pero bueno, es decir, se han hecho muchísimas cosas. Evidentemente, lo que no hemos resuelto es la cuestión de la inflación, ¿no es cierto? Y otra cosa, un mayor nivel de generación de empleo. Son dos cosas que nos faltó, y eso de alguna manera tiñe de una forma contundente al gobierno, ¿no? Al accionar del gobierno.
Bien. Querido José Carlos, muchísimas gracias. Abrazo inmenso y un gusto tenerte como siempre y desde siempre. Abrazo.
Bueno, querido amigo, te quiero saludar y agradecerte. Sabemos que en estos días estabas con una movida muy fuerte allá, en los cambios que se van a dar. Te agradecemos, junto a Alejandra, que hayas estado con nosotros. Bueno, y cuando vengas la semana que viene o la otra, vamos a almorzar o cenar, como lo habíamos planificado. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo, bueno, cuídate
mucho.
Con
mucho gusto. Bueno,
chao,
bueno,
José Carlos, gracias por todo.
Gracias,
Conde, gracias. Nacido en Paraná, político argentino del Partido Justicialista, que fue diputado nacional entre 1987 y 1991, formó parte del Grupo de los Ocho, hasta el 11, como lo dijo, es embajador extraordinario, plenipotenciario y cónsul general de la República Argentina en la ciudad de Asunción, República de Paraguay, José Carlos Conde Ramos. Y nos despedimos hasta la mesaza del día viernes, pero también el miércoles. Así que miércoles y viernes de 14 a 15 haciendo cultura. Que Ricardo Nin.
Cultura Energética, Alejandra Piazzi.
Ahí va. Chao. Gracias, los amamos.
Así es.